Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
La mañana con 34 minutos, vamos entonces con esta sección que se llama Milenio al Aire, donde relevamos el trabajo que se está haciendo a nivel de las iniciativas Milenio, particularmente en ciencias sociales. Vamos a pasar a hablar de un tema porque estamos por estos días, lo mencionaba Patricio López más temprano, conmemorando un año de que, por ejemplo, acá en Radio Universidad de Chile estamos trabajando con personal mínimo, no está viniendo aquí gente a trabajar a la radio, tan solo los necesarios para poder sacar la transmisión al aire, pero así también se ha visto en diferentes materias. Una de ellas, por ejemplo, es el fútbol, que también lleva bastante tiempo sin, por ejemplo, tener hinchas en los estadios, se está jugando con los estadios vacíos, y si incluso esto lo alargamos hasta más atrás, hasta la época del estallido social, es mucho más el tiempo que el fútbol se está jugando a estadios vacíos regularmente. Vamos a pasar a hablar de un tema relacionado, eso sí, que son las barras bravas, a propósito del rol que han jugado en otros aspectos, no necesariamente el fútbol. Vimos cómo durante precisamente el estallido social este grupo social adquirió un rol preponderante, y para conversar respecto de este tema estamos en contacto con el psicólogo, doctor en antropología e investigador asociado del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, integrante además del área teoría y política del NUMAP, Mauricio Sepúlveda, a quien agradecemos este contacto que tiene hasta ahora con nosotros. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptar esta oportunidad que tenemos de poder conversar con nuestros auditores acerca de estas investigaciones que ustedes han realizado en términos de este fenómeno particular que se pudo apreciar desde el 18 de octubre de 2019, este rol que jugaron las llamadas barras bravas, ya no en los estadios, ya no en un ámbito circunscrito solamente al fútbol, sino que también en algo mucho más amplio relacionado con lo social. Le quería preguntar en primer lugar respecto de este diagnóstico que realiza acerca de este fenómeno, de esta situación que se dio en esa época particular también de nuestro país.
Sí, mira, yo pienso que obviamente para todos fue adquirió una visibilidad rotunda la implicación de la emergencia de las barras durante el periodo del estallido social en Chile. Parecía que no estábamos muy acostumbrados, y para mucha gente fue muy curioso, sorpresivo y muy fuerte, muy potente también, muy desafiante para poder entender cómo se estaban rearticulando los movimientos, los colectivos sociales, y cómo confluían conjuntamente en una misma dirección, ¿no? Y eso a mí me parece que en general fue un impacto significativo para mucha gente, ver, acostumbrados a ver a los grupos, a las barras organizadas, a las barras bravas, si se le quiere llamar, organizadas frente a una causa eminentemente de una protesta social, de un carácter político rotundo, y no estábamos acostumbrados a ese escenario. Yo creo que ahí hay un escenario emergente que adquiere una gran visibilidad para el público general. Probablemente muchos que venían estudiando venían viendo una transformación significativa durante las últimas décadas de las barras de fútbol. Habían ido transformándose a partir de su emergencia en los 80, habían atravesado un proceso de transformación, pero esta vez vimos cristalizada en la Plaza de la Dignidad principalmente, ¿no?, esa presencia, esa articulación y esas alianzas que se generaron entre distintas barras que comúnmente habíamos visto enfrentadas unas a otras.
Efectivamente, Mauricio, y eso, ¿cómo, qué fenómeno generó? Porque Vimos por parte del gobierno que enfrentó esta situación que como que está complicado respecto de la forma de abordar este fenómeno, porque efectivamente no respondía a las lógicas que hasta antes del estallido social se tenía en cuenta respecto de, por ejemplo, una manifestación social, más relacionado con, por ejemplo, un partido político o una ideología en específica o una demanda en específica. Acá hay un grupo de personas que no necesariamente tienen, por ejemplo, una ideología similar, sí están de acuerdo en que les gusta, por ejemplo, un mismo equipo o una misma actividad, en este caso el fútbol, pero responde a una lógica diferente a cómo se estaba o lo que se conocía anteriormente respecto de una manifestación social. ¿Cómo calificas también la reacción que tuvo el gobierno ante una situación como esta?
Mire, yo pienso que la pregunta, por el sentido que tiene la participación de las barras en el estallido social, es una pregunta que apunta al sentido de la protesta en general, digamos, también, ¿no? O sea, quiero que decirlo que hay una transversal allí, que es una pregunta que me parece que aún no está del todo resuelta. Y esta pregunta, si uno mira, digamos, debate, parece que es una pregunta o mal resuelta, ¿no? Pero es una pregunta que todavía está todavía ahí presente, urgente a intentar leer y comprender. Dicho eso, decir que efectivamente a mí me parece que hay un momento en el estallido social muy fuerte marcado por un impasse. No sabemos, hay un par de días donde el rostro de los manifestantes, los nombres, por así decirlo, las formas de nombrar, tanto para los periodistas como para, aparecía un poco difuso, un poco confuso, ¿no? Y yo creo que a los pocos días a ese impasse se va aclarando y comienza a aparecer el rostro, por lo menos tres rostros, digamos, comienzan a aparecer y adquirir visibilidad, nombre, y con eso también una serie de otros fenómenos asociados, como también ejercicios focalizados de control, y son las barras de fútbol, aparecen claramente, ¿no? Aparecen las barras, aparecen los grupos, digamos, vinculados al, comillas, narco, como se le dice en Chile, y grupos, digamos, de vinculados a la delincuencia tradicional. Entonces, estos tres grupos aparecen como el rostro, más allá de todos los partidos, organizaciones, y estos rostros, a mi juicio, el tratamiento que en general adquieren, digamos, por parte de las autoridades, frente a no saber cómo abordarlo, en general es una se arma una imagen bastante atravesada entre los barristas, las barras bravas, su monstruificación, por así decirlo, se arma un híbrido entre el lumpen, la delincuencia, se arma ahí una confluencia de imágenes completamente subalternizadas por lo demás, y que eso al mismo tiempo produce una distancia enorme, una incapacidad enorme para leer realmente cuáles son los sentidos de sus prácticas, de estos colectivos, de estos grupos, ¿no? En la medida en que se genera esa imagen de amenazante de la barra brava, ¿no? Con una exacerbación de un comportamiento generalmente inscrito en el campo de la violencia, obviamente también se le agregan otros rostros, como un rostro que se repite en la protesta. Si uno revisa la historia de Chile, se va a repetir siempre en la protesta ese rostro descalificado, digamos, que es del lumpen, ¿no? Y entonces se lumpeniza la protesta en general, uh-huh, pero y en particular a estos grupos. Y esto prepara, es como una antesala, primero que nada, para ejercer ciertas prácticas de control a estos grupos, pero yo creo que tiene unas implicancias enormes también para conocer, las posibilidades para conocer, digamos, el porqué, la razón, los sentidos de las prácticas de estos colectivos, porque establece una violencia, si me permiten la palabra, epistémica, rotunda, de descalificación rotunda del otro, y ahí no hay más que distancia, opacidad, miedo, estereotipos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es una característica que a mí me llamó profundamente la atención de cómo se operó desde la autoridad, desde la institución, y aquí digo la instrucción también del saber, ¿no? Que generalmente también tiene una mirada muy atravesada por esta lógica de la monstruificación, ¿no? De una lógica de desprecio profundo, digamos, que hay, una lógica que obviamente tiene un componente criminalizador, una lógica que tiene un componente muy fuerte de deshistorizar el fenómeno. Son fenómenos que se leen solamente al instante, pero no se recompone toda lo que ha sido la historia de las barras, el nacimiento a finales de los 80. Entonces, creo que hay una lectura rápida donde se constituye una figura amenazante, equidistante, imposible de conocer por su barbarie, y sobre todo, y esto, con esto cierro la pregunta, tanto la respuesta, perdón, o intento, digamos, creo que sobre todo hay un tema profundo de despolitizar, al mismo tiempo que se monstruifica, se lumpeniza, se despolitiza y se niega toda posibilidad de construcción o de ver un agente político. Uh-huh. También, y con ello cierras la puerta del diálogo, de una conversación.
Eso llama bastante la atención, porque si uno retrocede en el tiempo y se va efectivamente a los años 80, fines de los años 80, incluso antes, las barras o las hinchadas o el público en una tribuna, en una galería, siempre ha jugado un rol político muy importante. En los 80, por ejemplo, muchas barras de equipos de Chile, el lugar donde se podía expresar el rechazo hacia la dictadura, hacia el régimen de Pinochet, era precisamente los estadios, era en la galería del Festival de Viña, y eso finalmente traspasa la década, pasa los años 90 y se empieza a dar este fenómeno, claro, de caricaturizar ese sujeto político, llevándolo a un estrato, a una característica relacionada, por ejemplo, en este caso con la delincuencia. A tu juicio, ¿por qué se da ese fenómeno finalmente?
Mira, yo pienso que es un fenómeno que no solamente es exclusivo para el abordaje y el tratamiento de estos colectivos. A mí, en general, me parece que es un modo de tratar, entre comillas, aquellos grupos, digamos, que no son grupos que comportan la normatividad que nosotros esperamos como trazado, digamos, ¿no? Por donde la gente deba de conducirse. Esto mismo uno podría pensar las caricaturas y las imágenes, digamos, que se han hecho sobre jóvenes usuarios, por ejemplo, de sustancias, o consumidores de sustancias, donde aparecen, digamos, como caricaturas. Por lo tanto, yo pienso que ese ejercicio, digamos, de negación, ese ejercicio de negar profundamente y de despreciar, es un juego en dos direcciones, porque por un lado se les pone como una, inmediatamente se trata como una victimización, ¿no? Se les victimiza como si fuesen grupos que están manipulados por unos operadores, unas organizaciones que los utilizan, ¿no? Prácticamente, ya, no te puedes olvidar que las barras de fútbol estuvieron vinculadas y se les vinculó con toda la maquinaria, digamos, de los negocios raros del fútbol. Hay todo un discurso que te cruza principalmente a estos grupos más vinculados a la derecha, digamos, de la barra. Y por tanto, siempre está esa idea, digamos, ¿no? De poder de localizar estos grupos como, por un lado, víctimas de otros grupos con otras intenciones, que son utilizados prácticamente para. Por lo tanto, eso también le quita y le resta completa agencia. Y al mismo tiempo, una contramarcha, ¿no? Que al mismo tiempo vuelve a insistir en lo mismo, es de un desprecio profundo para sus capacidades de agencia. Y esto lo puedo. Ahora, ¿cuáles son los sujetos que generalmente son destinatarios de esta forma, digamos, de construcción del otro? De esta forma de comprender esa otredad, ¿no? Generalmente subalterna, ¿no? Es una otredad subalterna. Aparece como esa subalternidad radical, como el otro completamente, digamos, fuera de nuestro alcance, y generalmente han sido, a mi juicio, con una marca fuertísima, son los sectores populares. No son los sectores populares lo que han sido en blanco, digamos, de este tipo de operaciones, que por un lado, pobrecillo, el consumidor de pasta base, el angustiado, como está, atrapado de las drogas, etcétera, pero al mismo tiempo los dispositivos o las formas, digamos, de poder abordar esos problemas han distado mucho de estar adecuado a sus necesidades. Esto mismo lo podría llevar a este tipo de grupos. Entonces, estas operaciones, a mí me parece que no son excepcionales en nuestro país, en nuestra cultura. Hay una manera, digamos, de construir esa otredad, ¿no? Que hay que ver allí cómo se articulan y se interseccionan distintos elementos: el elemento racial, el elemento de clase, el elemento de género, ¿no? Son grupos, en general hombres, cuando la verdad tampoco lo son. También tenemos grupos hoy día que han avanzado significativamente, se han abierto a una influencia completamente distinta con las matrices de género. Hay grupos feministas, etcétera. O sea, ha cambiado muchísimo. Pero seguimos insistiendo en una imagen que parece que es más bien el fantasma de una ciudad letrada y no la ciudad real, parece, ¿no? Es el fantasma de esa ciudad letrada, de ese orden, de esa normatividad, que a mi juicio parece que no es la que uno realmente, porque yo, por ejemplo, en la década de los 80 compartía y podía, digamos, disfrutar de ese espacio. Y si tú me pudieras decir, sí, había una forma de reconstrucción de sociabilidad. Allí disfrutábamos, allí nos encontrábamos, allí podíamos organizarnos, generábamos organización, y así lo sigue haciendo. Comedores, ayuda social, etcétera. Y una serie de otras prácticas de colaboración que las barras organizadas tienen hacia la sociedad, hacia sus pares, hacia sus grupos. Por lo tanto, ver esa cara, cuando uno ve, obviamente visibiliza algo, y que pues, ¿sabes por qué está visibilizando lo que visibiliza? Y inmediatamente, yo creo que es muy importante decir qué está dejando afuera, qué se está borrando. Y a mi juicio, lo que se está borrando, un elemento que me parece que es muy importante, es reconocer que pese a nuestra formación cultural, política, moral, etc., esa otredad que nos parece, ese otro que nos parece tan distante, tan radical, es un agente. Hay posibilidades de construcción, hay sentidos en su práctica, etc. Yo creo que las políticas del desprecio a veces tienen una persistencia en la historia y se hacen presentes de modos diferentes. Hoy día el desprecio está jugado en estos grupos en particular.